Y después de esta siempre necesaria pausa publicitaria, seguimos aquí en El Paseillo. Ya saben que también pueden escucharnos todos los jueves en Radio Priego. Agradecerle una semana más el seguimiento y recordarle nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de Telegram. Igualmente que estamos abiertos precisamente para todos esos temas que ustedes quieran que nuestros contertulios analicen hoy con Juan Carlos Pérez Cabello y Paco Serrano, ya que nuestro querido Rafael Vila se encuentra convaleciente. Hemos hablado en la primera parte de ese plan de sostenibilidad turística. También hemos hablado un poquito de la situación en la que se encuentra el presupuesto municipal, del que no sabemos nada. Seguramente cuando se emita este programa, a los 10 minutos nos darán cumplida información de cómo está el presupuesto municipal. Bueno, pues ya se lo iremos contando. Y vamos a abrir esta segunda parte con un pequeño bloque dedicado al barrio de la Villa y en particular a dos medidas que lo afectan de lleno. Porque aunque estemos en el año 2023, todavía hay un barrio en nuestra localidad en el que no se podían instalar placas solares y todavía hay un barrio en el que las compañías que operan con fibra óptica no podían desplegar lo que es el cablecito para dar servicio a los clientes, lo que supone también un menoscabo para todos los residentes en este barrio prieguense e incluso le quita un poco de atractivo a la hora de elegir un lugar de residencia. Yo no sé, Juan Carlos, ¿qué te parecen estas dos medidas que hemos conocido en los últimos días? Que la verdad que han abierto el sol y las redes sociales a los vecinos de la Villa, muchos ni se lo creían lo que estaban leyendo. Porque la verdad que es increíble el tema de las placas solares, vendiendo tanta energía verde, Agenda 2030, etcétera, etcétera, que un barrio como este, en el que vive mucha gente, no pudieran instalar, y sobre todo de la fibra óptica, era ya increíble del todo, increíble.
Efectivamente, son medidas que van a, bueno, yo, por lo que ya hemos leído en las redes sociales y por lo que he hablado con algunos vecinos, un alivio, ¿no? Un alivio porque supone que un barrio que es muy atractivo, muy interesante, se estaba quedando atrás. Lo hemos comentado también aquí alguna vez, que un barrio como un barrio histórico tiene muchos atractivos para vivir, pero también tiene muchos inconvenientes. Y si encima de los inconvenientes hay trabas administrativas o de índole, en este caso patrimonial, por aquello de que hay que preservar el casco histórico, pues lo hace poco atractivo, porque hoy día es imprescindible tener fibra óptica en casa y, como también apuntabas, tener placas fotovoltaicas es casi una necesidad y se está extendiendo de tal manera. Hoy, bueno, en estos días también hemos visto que hay ciudades ya importantes, como Córdoba, por ejemplo, que está habiendo manifestaciones de los vecinos del centro para que se les permita instalar placas en sus terrazas, ¿no? Yo creo que eso es algo que había que hacerlo. Otra cosa es que se hagan de tal manera que tenga un impacto visual y un impacto, digamos, en el entorno, dada habida cuenta que estamos en un casco histórico con la proximidad de algunos monumentos importantes, pues que el impacto visual sea el menor posible, ¿no? Pero hay medidas que se pueden adoptar para eso y permitir que a los vecinos se les dote de esos avances, ¿no? Yo creo que, además, estamos viendo una cosa que está pasando en muchos cascos históricos. Las casas se están dejando abandonadas. La administración, los vecinos no hacen, digamos, claro, si uno no puede vivir allí, aquello se va deteriorando, al final la casa se cae, aquello parece un
sitio atractivo.
Exactamente. Si encima no se permite vivir con comodidad, con los avances que hay hoy día, con las comodidades que hoy día, se van abandonando. Hay muchos cascos históricos que están en una situación absolutamente deplorable, ¿no? Y eso está pasando en nuestra villa en alguna medida, porque ya hay casas que se dejan abandonadas y que acaban por caerse o por presentar un aspecto lamentable, como decía, ¿no? Entonces, estas medidas de que apuntar, yo creo que son, pues, van en la línea de hacer que se vuelvan a habitar, que se viva, que la gente no se plantee irse a vivir allí. Entonces, yo creo que era necesario. La legislación y la normativa urbanística que regula todo el tema patrimonial, a veces, yo cuando la he sufrido de alguna manera cuando he estado en el ayuntamiento, decíamos que hay algunos talibanes, en lenguaje coloquial, ¿no?, que son muy poco flexibles a la hora de aplicar la norma. Yo entiendo que tiene que haber una norma de protección del patrimonio.
Esos talibanes en su casa tienen placas sola, ¿eh?
No, hombre, yo no quiero decir eso, ¿no? Porque a lo mejor vives en un chalet en el campo, no. Pero quiero decir que la norma de protección tiene que existir. Eso lo tengo clarísimo y estoy a favor de que sea. Pero eso tiene que ser compatible con lo que la sociedad va demandando. Las normas tienen que adaptarse también a los nuevos tiempos y ser flexibles en ese sentido, ¿no? Si hoy día es necesario, imprescindible, tener un buen internet en casa, ¿por qué un vecino que vive en ese barrio no lo va a tener? Así de sencillo, ¿no? Entonces yo creo que es un paso adelante que creo que es muy, muy acertado y muy necesario.
Bueno, tú casi estás en la zona afectada.
Yo vivo al lado, lo que pasa es que ahí sí llega la fibra óptica. Tú ves
y las placas solares. Pues
las placas solares, sí, ya hay en muchos sitios del paseo, ¿no? Evidentemente estoy de acuerdo y me adhiero a todo lo que ha dicho mi compañero Juan Carlos, muy sensatamente. Pero a mí me gustaría también que Telepreo llegara a la villa, que no llega. Tampoco le dejas pasar el cable. Es que tampoco tenéis cable allí, ¿no? Porque no dejan ni pasar por la fachada. O sea, yo creo que habría que habilitar las calles, hacer un pequeño surco, meter el cable por ahí, porque eso es una obra, calle por calle, una obra menor, tampoco es levantar todas las calles, ¿no? Donde ya que no queremos tener el cable, lo más que se pueda meter es soterrarlo, ¿no? Y que los vecinos de ese barrio tan emblemático pues tengan accesibilidad a todas las. Porque podemos tener progreso sostenible. Lo que nos vamos a poner todas las placas allí, todo el mundo ve ahí que están placas, ¿no? Pero se buscará la fórmula porque la hay, donde estos vecinos puedan poner y disfrutar de esos servicios que sin duda son fundamentales para el avance y el progreso de ahora mismo de todos, ¿no? Yo me choca mucho que, por ejemplo, como he dicho al principio, en este barrio nuestro, no nos vean. No tienen acceso a Telepreo, creo yo.
A no ser que
haya alguien yo lo haya mandado por sonda.
Hay algunas zonas, pero otras no.
Entonces, es fundamental
que
eso lo hayan permitido. El plan general urbanístico era el que. Y cultura de la Junta Andalucía, que era la que controla todo eso. Sí. Yo creo que debían de abrir un poquito más la mente. Evidentemente, queremos un barrio que representa muchos años de la historia de Priego. Pero no vamos a vivir como hace 800 años, podemos tener un poquito de más progreso, ¿no? Y para eso hay que abrir un poquito más la libertad y sobre todo darle esa sostenibilidad unida al progreso, que es fundamental para que la calidad de vida de los vecinos suba y se ponga en valor aquel barrio, que hoy por hoy es una joya urbanística de toda Andalucía.
Yo creo además que hoy día con el tema del soterramiento, y yo una cosa que sí veo absolutamente crucial y lo he leído en la noticia, es que se eviten los cruces de cables por lo que son las
que
calles,
soterrarse, ¿no? Claro.
Pero hoy día es que se soterra, la calle Río están soterrando todo. Van a soterrar todo el cableado y yo, por ejemplo, a mí me gusta hacer fotografía, por ejemplo, cuando voy por la calle la Iglesia del Carmen. Cuando tú haces una foto de la calle Río en dirección a Fuente de Rey, te salen los cables siempre. Y me da mucho coraje porque.
Es un plano precioso.
Es un plano precioso. Y siempre está el cable, ¿no? Alguna amiga. Sí. Mi amiga Ana Gallego alguna vez me la ha dicho y dice: ya, lo que sufrimos con los cables. Claro, pero hoy se soterran y no pasa nada. O sea, yo entiendo que hay que preservar. Y además, el entorno de la villa es fantástico, y esas calles estrechas, blancas. O sea, eso hay que preservarlo. Pero que no sea eso incompatible con lo que estamos hablando, ¿no? Ese es el tema clave aquí, ¿no?
Bueno, pues un alivio para los vecinos, ya que se ha suavizado, podríamos decir, todo el tema, el cambio de normativa para la instalación de placas solares, como decía Paco, con una serie de pautas, porque no vayamos luego a venir desde la carretera de Granada y nos deslumbren las placas solares con lo que se instale allí, sobre todo esa luz verde que ha dado cultura para el despliegue a las compañías que estén interesadas en desplegar la fibra óptica, porque hasta ahora la fibra óptica no podía entrar al barrio de la villa, lo que era un menoscabo para los vecinos que residían en esta zona. Bueno, pues cambiamos de tema. Y un tema, este es ciertamente preocupante, comienza en unos días el periodo de escolarización, el periodo de elegir a qué guardería vamos a llevar al peque, a qué colegio vamos a llevar al peque, y la delegación de Educación y de Desarrollo Educativo, que es la nueva nomenclatura que ahora tiene Formación Profesional, publicaba hace unos días unos datos demoledores en lo que a la provincia se refiere. Hay un término que causa cuanto menos sonrojo, el de zona de escolarización saturada. Traducido, sobran plazas, nos centramos ya en Priego, para niños de 0 a 3 años, consecuencia directa del descenso de la natalidad. Y nuestra localidad, precisamente, es una de las localidades que se ha declarado como zona de escolarización saturada para niños de 0 a 3 años. Hay más plazas que niños, consecuencia directa, el cierre de alguna guardería, evidentemente, o de algunos centros que presten estos servicios, lo que luego se va a traducir en que los episodios que hemos vivido en años anteriores de cierre de aulas de infantil, pues creo, no sé lo que opináis vosotros, que se van a seguir produciendo. Bueno, Juan Carlos, tú como profesional del mundo de la docencia, la verdad que tiene que dar cierta, no sé, no encuentro la palabra, escuchar esto de zona de escolarización saturada.
Produce tristeza, la verdad, porque siempre que hablamos en temporadas anteriores del periodo de escolarización, siempre llegamos a la misma conclusión. Hay menos niños y eso repercute en que se suprimen unidades y se van suprimiendo líneas, al final los colegios son más pequeños, al final a lo mejor sobra algún instituto, al final esa. Es decir, este es un problema, bueno, y esto va unido a ese dato que tú siempre aportas de la pérdida de población pérdida de población de Priego, que está claramente relacionado, ¿no? Evidentemente. Entonces, es un problema que además yo personalmente no le veo solución a medio y corto plazo, porque primero, la población de Priego está descendiendo, cada vez es más mayor, como hablábamos no hace muchos días, muchos programas, pero aparte de eso es que no se dan las condiciones para que eso cambie, en mi opinión. Es decir, Priego está en una situación de estancamiento demográfico, económico, no sé si social, no me atrevo a decir tanto porque hay actividad social, pero al menos desde el punto de vista demográfico y económico, Priego está absolutamente estancado, y eso repercute en noticias como esta. Es la consecuencia lógica, y hoy día las parejas jóvenes no se pueden permitir plantearse tener dos o tres hijos, porque ya va con uno y ya van como van, ¿no? Las personas que están trabajando con salarios que son lo que son, con dificultad de acceso a la vivienda, con un montón de problemas, y eso contando con que hay actividad económica, que insisto en Priego es que no está precisamente para tirar cohetes en ese sentido, ¿no? Entonces la consecuencia es esta, y realmente le veo un futuro negro, ¿no? Porque al final va a pasar eso que hablábamos, es decir, si este año se declara zona saturada, el año que viene, pues eso supondrá que habrá que suprimir alguna unidad en infantil, esas unidades se van suprimiendo en primaria, esas unidades se van suprimiendo en secundaria y se van suprimiendo en bachillerato.
Lo del instituto sí que puede ser ya.
Es que esto es una cadena que empieza aquí, justamente empieza.
Sí,
aquí.
Claro. Entonces, pequeñina de 0 a 3,
iremos viendo la, aparte ya de lo que supone de pérdida de puestos de trabajo. En la guardería trabajan muchas personas que prestan un servicio fundamental, pero cuando se supriman unidades, pues esa persona tendrá que.
No sé cuál es el ministerio que le corresponde lo de la familia, ¿no? ¿Será el de igualdad o no?
¿El?
El ministerio que coge el tema puntual de la familia.
Salud y familia.
Salud y familia. Bueno. Pues entonces, ahora mismo hay un problema de demografía total. O sea, están reduciendo las mujeres que tienen hijos con sus parejas, ¿no? Evidentemente, y no quieren tener niños por circunstancias económicas que rodean esa decisión, que muchas veces es dolorosa, porque hay mucha gente que quiere tener hijos, ¿no? Pero no pueden, ¿no? Entonces yo creo que una de las medidas importantes que tienen que hacer los gobiernos centrales, los autonómicos y hasta incluso
los locales,
es fomentar el que la gente tenga hijos. Pero no fomentar que la gente tenga hijos para luchar contra el aborto, que no es la idea, ¿no? Que no quiero que tampoco me vayan a confundir, ¿no? Que la mujer es libre y el hombre es libre de tener los hijos que quiera. Pero si les das un empujoncito económico, les ayuda, les facilitas cosas, como una buena vivienda, a un coste mucho más baratito, o si tener hijos te ayudamos hasta que tengas tantos años de esta manera, a lo mejor las familias se lo plantean. Y de esa forma volvemos al origen, ¿no? Ya hay niños en 0 a 3 años, hay luego niños en infantil, luego niños en secundaria, y en Francia y en Alemania yo creo que ayudan a los matrimonios. Le están dando dinero por hijos hasta que se van a la universidad casi, o cuando se ponen, o se independizan o se ponen a trabajar, ¿no? Y eso nunca lo hemos tenido en cuenta.
Aquí hubo una,
porque yo me acuerdo cuando yo tenía a mis hijos que me daban 5.000 pesetas por cada uno cuando nacía, que tenía aquí con la cartilla, la seguridad social y el libro de familia.
Sí, Dios,
una, te daban 5.000 pesetas por cada hijo, ¿no? Entonces yo, que haya ahora mismo, por ejemplo, una muchacha que su padre o su hermano que tiene lo de los jamones en la calle Solana, de Pedro, su hermana tiene 3 niños, ha tenido 3 niños, yo le doy un valor a esa muchacha, que va a cargar el chiquillo con el carro, con el otro en la teta, con el otro más chico. Digo, eso tiene un valor impresionante, ¿no? A esta gente a la que hay que ayudar, porque eso, a ellos, eso es un coste muy grande para una familia. Tú has tenido 2 hijos, o 3, 2, 3, y yo 3, y tú tienes 2, y sabemos, y Carmelo ahora tiene 1, y sabemos que eso es dedicación, tiempo, y muchas veces te encuentras solo, y no sabes cómo solucionar los problemas, porque nadie está preparado para ser padre, nadie nos da un contrato, y encima nos vienen problemas.
Una carrera que no se estudia en ninguna universidad.
Entonces yo creo que el origen para arreglar estos problemas, que sin duda son puntuales, es ayudar a esas familias que no tienen medios económicos suficientes, porque el que es muy rico puede tener lo que quiera, a mí eso me da igual, pero hay familias que pueden tener 2 o 3 hijos porque quieren y están capacitados, pero no se atreven porque no tienen un futuro cierto, ¿no? Entonces yo creo que debían de desviar pues, muchos de los presupuestos, de los fondos, lo que haya, para ayudar a la familia a que puedan consolidar su familia y tirar para adelante y poder tener como mínimo un par de ellos o 3. Que eso cambiaría la pirámide totalmente. Pues yo me acuerdo en mi calle, en la calle Nueva, cuando yo vivía que era chico, en mi casa había 7, en lo de los madrileños de Quique Río había 4, en el otro lado había 3, los Pinos eran 13, el otro 14, y estábamos en la calle, lo menos 40 chiquillos, estábamos en la calle, ¿no?
Eso ya es otra historia.
Pero que no cabe duda que deberían de echarle una mano para de esa forma poder arreglar esta carencia que estamos teniendo y que sin duda, como hemos dicho, va a llegar un momento que vamos a cerrar un instituto. Y entonces sí que vamos a tener problemas porque no va a haber niños por la calle.
Ya hemos tenido en 2 años la polémica, desgraciada polémica que surgió en Camacho Melendo, los padres un año de protesta. Eso vamos otra vez a volver a verlo.
Porque le van a quitar otra.
El periodo de matriculación, volverán a inscribirse otra vez otro mogollón de niños para cursar precisamente su estudio en Camacho Melendo, porque la zona de la Inmaculada ha crecido mucho urbanísticamente y hay muchas parejas jóvenes, volverán a inscribirse y dirá educación, señores, sobran plazas en otros colegios de Priego, hay que distribuirlo, pero el problema, de eso ya hablaremos, ojalá que no tengamos que hablar, pero el problema es que Priego ha sido declarada zona de escolarización saturada, ya que sobran plazas para niños de 0 a 3 años, y eso sí que es un problema en años venideros.
Pero siempre quitan la línea en un colegio público, podrían atacarle un poquito a los privados, ¿no?
Aquí, de 0 a 3 años no es obligatorio, no es obligatoria la educación.
O sea, eliminan en los públicos.
Eso es ya educación obligatoria a partir de 3 años, infantil.
Eso es lo que... Es verdad que este problema tiene tantos matices y tantas causas que se pueden, que es complicado analizarlo en un momento, ¿no? Pero realmente, Paco, tú aportabas, por ejemplo, la idea de que en muchos países de Europa, pues a la familia se le ayuda hasta lo que los niños tienen 18 años, ¿eh? En Alemania, me contaba mi hijo cuando vivió en Alemania, que hasta los 18 años tienen una paga, un subsidio que les ayuda a la crianza hasta esa edad, ¿no? Prácticamente hasta que se pueden independizar. Pero aparte de eso, de que te ayuden o no te ayuden, yo creo que hay también ese problema de las perspectivas económicas que tenga una familia, porque hoy día tener un niño conlleva muchos gastos. Ya tenemos aquí a nuestro querido Carmelo, que lo va a empezar a vivir y a sufrir, porque es así, es decir, hoy día no se cría un niño de cualquier manera.
Como se criaban antes.
Entonces, los gastos. Hace falta tener una estabilidad y una confianza en el futuro que muchas parejas jóvenes no tienen. Eso ya lo hemos hablado aquí algunas veces. Y no es suficiente con que te ayuden. Necesitas otro tipo de estímulos, como esa estabilidad. Claro, un trabajo y un salario digno que te permita vivir y criar a tu hijo o a tu hija, o a los dos o tres que quisieras tener, ¿no? Y eso realmente se escapa a, digamos, a medida, o se escapa, requeriría de un análisis muy exhaustivo y de una contrapartida que recibieran esas familias muy, muy fuerte, que eso la administración tampoco puede asumirlo. Pero sí es verdad que ayudaría, lo mismo que ampliar el permiso de paternidad y maternidad, que eso ya es una medida que sí está en vigor, exactamente. O sea, todo lo que sea fomentar la natalidad está bien, pero desde mi punto de vista lo básico y principal es que las parejas jóvenes tengan una perspectiva de futuro tranquilizadora para enfrentarse a la crianza de los hijos con esa tranquilidad que van a poder llevarlo hasta que se puedan independizar a su vez, ¿no? Y eso no es fácil hoy día.
Bueno, pues una situación delicada, como decimos, en unos días empieza el periodo de escolarización de 0 a 3 años y luego se abrirá el periodo de escolarización ya en la educación obligatoria, lo que es infantil, que ojalá este año, aunque me parece que por las cifras que se dieron el año pasado desde la Delegación Territorial de Educación, se va a repetir el episodio casi a pie juntilla. Y no vamos a dejar a los más pequeños. Ya les comentaba cuando hemos arrancado este programa que estamos sacando a la luz, en las 6 temporadas, hemos sacado a la luz muchos temas que otros no querían sacarlo. Nosotros pues hemos dicho, vamos a sacar el tema. En este caso nos hicimos eco de esa publicación del periódico Adarve, que luego ha salido en la prensa provincial, del famoso grupo de WhatsApp de madres que adivinaban que sus hijos se iban a poner enfermos, que luego dejaban esa cita. Bueno, pues seguimos comprobando y nos han hecho llegar varios mensajes y acabamos de ver que las redes sociales ahora mismo están ultra encendidas porque se sigue produciendo el problema. Estamos ya casi en febrero, siguen un importante número de patologías relacionadas con catarro, etcétera, etcétera. Y según estamos leyendo, sigue habiendo madres, porque la verdad es que el comentario es hasta simpático. Dice, no entiendo cómo la gente sabe que su hijo se va a poner malo la semana que viene. Entonces, lanzan una propuesta para que obligatoriamente se tengan que acoger o retirar la cita. Lo que pasa es que eso sería cambiar todo el sistema de cita previa del sistema andaluz de salud. Lanzan una propuesta para que el que quiera ir verdaderamente al pediatra tenga que ir ese día al pediatra. Que no sé qué opináis, porque esto ya se está convirtiendo en priego, en un tema delicado. Ya hemos salido en prensa provincial, Canal Sur incluso le dedicó una pieza hace una semana. No sé qué opináis al respecto, porque hace un mes hablamos de esto y se sigue produciendo. O sea, las personas que siguen haciendo esto, me parece que les sudan ciertas partes y que siguen haciéndolo. ¿Qué os parece el tema?
Yo es que me quedo alucinado porque...
Es que se sigue, ¿eh? Porque, y lo sacamos hace un mes.
Porque esto sí que se llama prevenir. Esto sí que se llama prevenir. Si sabes que se va a poner malo tu hijo, querida mía, pues intentar roparlo, poner ropa de abrigo para que la semana que viene no esté malo y pueda ir al colegio, y el que esté malo de verdad que pueda ir a su médico para que lo atiendan. Ya está bien de tanta carita. Es lo que lo que tenemos que ser un poquito más de ciudadanos solidarios y compartir. Que esto no es un patrimonio de uno. Claro, menos mal que están las redes sociales, que habéis podido hacer picaramente este tema. Porque si te hubieses tenido que molestar y a pedir el número como iba mi madre, a lo mejor no había ido. Ya no habías previsto el problema de tu hijo, que estaba malo. Hombre, quitarnos ya la careta y dejar de ser el payaso, con perdón, y empezar a ser más respetuoso con los demás ciudadanos, porque seguro que eso sí tiene problemas acuciantes, y sabes que la asistencia primaria está ahora mismo en precario, y encima vosotros lo copáis, lo utilizáis en vuestro beneficio sin pensar en nadie. Hombre, ya está bien, doctoras.
Bueno, Juan Carlos, ¿qué te pasa? Estas adivinaciones.
Yo ese comentario lo he leído en redes sociales, ese que tú has leído también. Y la verdad es que la persona que lo hace mal la conozco perfectamente y tiene mucha razón, ¿no? Y como dijimos aquí en su momento, demuestra una falta de empatía y de solidaridad alucinante. Yo realmente sigo sin entender por qué lo hacen, porque realmente qué beneficio obtienen pidiendo una cita que es ficticia y que no van a utilizar y bien para ellas que no la tengan que utilizar porque su hijo no esté enfermo, pero están perjudicando a posibles niños que sí lo están, ¿no? Entonces yo creo que es una falta de eso, de empatía y de sentido común incluso, porque realmente si obtuvieran algún beneficio, pero es que yo no acabo de ver qué consiguen con eso, sinceramente. Y Paco apuntaba de cómo está la asistencia primaria, el sistema primario de salud, de la atención primaria, y realmente que pasando cómo está pasando eso, haya personas que lo colapsan, digamos, a conciencia y a sabiendas y causando perjuicio a terceros, me parece increíble, no lo entiendo, sinceramente.
Pero el problema ya no está en que son adivinas, que saben que se van a poner malos, sino que es que no lo anulan siquiera, que ya, eso sí que ya no sabemos cómo definir. Ya, eso sí que es malo, hombre, porque si faltan dos o tres días y ve que el niño no está malo, voy a anular, o ese mismo día, 24 horas, para que otro usuario, en el clic de cita previa, puedan clicar y aparezca libre. Pues ni eso, y he estado leyendo que hay madres que llevan dos semanas intentando coger una cita y no hay manera, porque parece ser que sigue funcionando. Yo no sé las fuerzas de orden público cómo pueden actuar en este sentido, porque deberían.
Yo iba a decir, el que no vaya tendría que ir a visitarlo a su casa.
El doctor sabe quién está en el listado. Claro. Que, vamos, mejor prueba que esa, porque el doctor cuando empieza la consulta sabe los 40, 50 pacientes que tiene, sabe nombres, sabe apellidos, sabe número de historial médico, sabe perfectamente quién tiene que ir.
Que debería haber alguna fórmula legal, incluso policial, de atajar eso, ¿no? Porque tiene nombre y apellidos, como tú bien dices.
Tiene nombre y apellidos.
Al colegio y no. Y como no lo justificas, tienes problemas como padre.
No, lo primero que te están llamando
media hora después del colegio. Pues igual, que lo llamen desde aquí. Señora, usted utiliza un servicio que está perjudicando a los demás y no ha ido. ¿Cuál es el motivo? Vale, que lo haga una vez, pero que haya 10 o 12 casos en el mismo médico. Hombre, eso.
Todos los días. Es que son muchas citas, que es lo que estaban comentando en este hilo que se ha abierto, es que hay muchos días, 10, 12 citas al día son muchas citas, ¿eh? Eso en una semana son muchas citas y el problema lo seguimos teniendo ahí, y hace un mes que lo sacamos y, como digo, Priego ha salido en bastantes medios precisamente por este curioso tema.
Y pícaro.
Un poquito más, por favor, a todas las personas que hagan este tipo de prácticas, que sean un poco más solidarias, como comentaban nuestros contertulios, que todos hemos tenido hijos pequeños y sabemos lo mal que se pasa cuando un pequeño no recibe asistencia médica. Ya, si el centro de salud está colapsado, pues ya sabemos lo que hacemos directamente, por urgencias, como no hay pediatra, no me voy, nos vamos al hospital y la saturación se multiplica. Así que, por favor, vamos a ver si no seguimos hablando de este tema y vemos que en las próximas semanas se soluciona, porque si no tendremos que seguir sacándolo aquí.
Y tendremos que hacer periodismo de investigación.
No,
y poner nombre y apellido.
No, yo creo que la solución es la que plantea una madre, que el médico, cuando termine su jornada laboral, pinche en la puerta con rotulador amarillo los pacientes que no han ido ese día a la cita. Y cuando durante 5 o 6 días aparezcan X nombres y se repitan esos X nombres, pues blanco y en botella, y se le pondrá nombre y apellido a la causa. Y sobre todo, que yo creo que este es otro de los temas que se podrían investigar e incluso denunciar a los que hacen ese uso, entre comillas, presuntamente fraudulento de un servicio público. La última, y seguimos hablando de sanidad. El Consejo de Gobierno aprobó ayer la eliminación de las mascarillas en los transportes públicos. Van a seguir usándose en centros sanitarios, servicios sanitarios, farmacias, para las personas que trabajan o cuando visitemos a un centro sociosanitario, una residencia de mayores. Medida acertada, Juan Carlos, nos teníamos que haber esperado, como dicen algunos especialistas, a primavera, que pase este mesecillo, febrero, marzo, de afecciones respiratorias, o tú ves la medida acertada.
A ver, yo quiero pensar que cuando el Ministerio ha decidido que esa medida se puede poner en práctica, es porque los expertos han dicho que sí, que la pandemia pues está controlada, está minimizada o está, vamos, o no tiene la ebullición que se podía prever, porque ciertamente siempre se ha dicho que el invierno era una época más, y de hecho lo estamos viendo, más complicada para que son para todo lo que son afecciones respiratorias, ¿no? En ese sentido, yo sí creo que, y yo personalmente cuando vaya en transporte público la voy a seguir utilizando, al menos hasta que llegue la primavera, como decías tú, precisamente por eso, porque las afecciones respiratorias ahora es cuando inciden más en la población, ¿no? De todas formas, yo creo que aquí va mucho un poco en el, mucho no, un poco no, mucho en el sentido común, ¿no? Es decir, yo si voy a subirme en un autobús que está cerrado, en un tren que está cerrado, yo me la por tranquilidad igual me la voy a poner, ¿no? Quizá más adelante pues deje de ponérmela, o cuando vea que el metro, el tren está muy saturado me la ponga, y cuando vaya más libre no, en fin. Pero que vamos a tener que llevar la mascarilla en el bolsillo siempre, yo creo que eso sí está claro, y dependerá eso de ello. Creo que habrá que apelar un poco a ese sentido común que siempre hemos apelado, de que según las circunstancias, ¿no? Pongo el caso de que nosotros, por ejemplo, cuando nuestro grupo de senderismo vamos de viaje en autobús, todos nos conocemos, estamos todo el día juntos, pues a veces no nos la ponemos. Pero si te metes en un tren de metro, en un vagón de metro que va a tope, pues a lo mejor conviene que te la pongas, ¿no? Es decir, ya un poco calibrar cada uno. Siendo así que a día de hoy yo no sé, porque bueno, antes estábamos acostumbrados a que los datos de la pandemia estaban al día, todos sabíamos el índice de contagio. Hoy día ya esos datos
solo se publican datos ya de mayores de 60. Y según precisamente la ministra de Sanidad, estamos en un nivel ahora mismo bajísimo.
Exactamente. Bajísimo. Entonces, yo creo que todos tenemos la percepción de que la pandemia ha pasado como pandemia.
El bichito sigue
ahí. El bichito está ahí. Y en ese sentido todos nos hemos relajado en nuestra vida social. Todos entramos a los bares, a los restaurantes, a los sitios, a los cines, ¿sabes? Pero luego hay sitios, porque el transporte público hubo un momento en que se puso como uno de los focos de contagio más importantes, y realmente, imaginemos un vagón de metro lleno de gente, pues evidentemente puede ser un foco de contagio, ¿no? Por eso digo que dependiendo un poco de cómo vea uno las circunstancias, conviene llevar la mano por si hay que echar mano de ella, ¿no? Pero si no, puede ser una medida que ya sea prescindible la mascarilla.
Paco.
Estuve en Madrid, cogí un autobús, evidentemente, y cuando me fui a subir me dijo el hombre:
no, no.
Digo, ¿por qué? Es que no es el que voy a coger. Dice, no. Me tuve que bajar, ir a una farmacia, comprar una mascarilla y esperar otro autobús. Y la gente llevaba su mascarilla puesta, evidentemente. Yo no me acordaba, yo como no cojo ya autobuses ni cojo nada, pues no caí en ese detalle, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gente es libre de ponérsela y puede quitársela. Lo que no tienes que es obligar a llevarla. Si ya ha pasado la pandemia y todo, no obligues. Tú que quieras que se la ponga. Hay gente que entra en mi bar lleno y lleva la mascarilla puesta y no se la quita.
Sí, no,
y hay otros que no. Yo, a mí me parece muy bien que la lleve. Si yo no le veo, si me lo pongo, ¿por qué te pones eso? No, que la lleve, eso ya es una decisión personal de cada uno, ¿no? Está claro que cuanto más cerrados están los sitios, pues más posibilidades de contagiar, no solo del COVID-19, sino de un resfriado mismo. Si ahora mismo estamos con la gripe, todo, si estás duda y ya pones al otro malo. Que yo, raro que yo no me haya puesto, ya con mis compañeros lo han pasado unos pocos y yo todavía no, pero seguro que me tocará cuando más falta me haga, que es Semana Santa. Total, que la cuestión es que yo lo veo bien, que la gente, si dicen puede ir o no puede ir, lo que no te pueden es obligar a llevar una mascarilla. Y entonces, como ya no te obligan, exceptuando esos sitios, mi mujer trabaja con mascarilla todos los días. Bueno, y ya está acostumbrada. Trabaja en el hospital.
¿No? Sanitario, sí,
y en la farmacia hay que entrar con mascarilla.
Sí, sí, sí.
Y a cualquier clínica que vaya hay que entrar con mascarilla.
No, claro.
Eso no es ningún problema. Pero en el autobús, en el metro, nosotros no tenemos metro. Nosotros tenemos aquí el autobús de carrera, que ya no se llama carrera, ¿no? Se va a llamar de otra forma, pero bueno, que lo que utilizamos el autobús para llegar a Cabra o para ir a Córdoba.
Y el urbano también.
Y en el urbano también tenías que ir con la mascarilla, ¿cierto?
Ya no, a partir de este miércoles ya no hace falta utilizar la mascarilla en los transportes.
Total, públicos. Que esto ya no nos va a matar a nosotros. Nos hace más fuertes.
Nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, pues con la mascarilla, con ese anuncio que hacía ayer la ministra de Sanidad, terminamos. Juan Carlos, Paco, muchísimas gracias. Un miércoles más, un saludo otra vez a Rafael, que se mejore, que está pachuchillo.